de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Rechazan en Colombia la petición de médicos cubanos del alcalde de Medellín.
Opositora cubana asegura que el régimen de La Habana quiere exprimir al exilio con la apertura de las tiendas en dólares.
El Minin amenaza a una pareja de opositores con arrebatarle la patria potestad de sus hijos.
Juan Guaidó autorizó comprar equipos de protección a la salud a través de la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja.
Latinoamérica y el Caribe son las regiones con más casos de coronavirus.
John Lewis, icono de derechos civiles, es homenajeado en el Capitolio de Estados Unidos.
Y China cerró el consulado de los Estados Unidos en Chengdu y tomó el control. Y en los deportes...
conectó ayer domingo su primer cuadrangular en las Grandes Ligas de béisbol. Y el ex campeón mundial de la división superpesada, el estadounidense Mike Tyson, regresará al ring el 12 de septiembre próximo en una pelea de exhibición ante Roy Jones Jr. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía en este lunes 27 de julio del año 2020 y durante 60 minutos estaremos llevándoles a ustedes toda la información actualizada, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Un amplio equipo llevándoles a ustedes la información como ingeniero de sonido. Iniciando la semana, hoy está Juan Pendaz en la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Está a las 12 con 2 minutos. Nos vamos ya, Juanito, a las noticias.
Rechazan en Colombia la contratación de médicos cubanos en medio de la pandemia. Federico Fulleda con el informe desde Bogotá.
Tanto el gobierno de Colombia como las agremiaciones médicas rechazaron la contratación de profesionales cubanos del sector de la salud para que trabajen en la ciudad de Medellín en labores de atención a las personas infectadas por el coronavirus. A la petición del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de pedirle en una carta al gobierno de Cuba que le envíen médicos, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, respondió:
en este momento no existe a nivel nacional una necesidad de traer recursos adicionales, y también es muy importante tener en cuenta que antes de pensar la posibilidad de traer médicos o profesionales de otros países, es necesario estudiar la viabilidad de dichos procesos, estudiar la pertinencia y la capacidad de dichos, recursos para atender en condiciones idóneas la atención en ámbitos hospitalarios.
Entre tanto, el presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Anestesiólogos, Mauricio Vascos, señaló que debe realizarse primero un balance para saber si son necesarios los médicos cubanos. Y sobre el tema dijo:
primero, hay que sentarse con el talento humano de apoyo en Medellín para realmente conocer cuáles son los planes de expansión, la capacidad de camas instaladas y poder levantar en conjunto con clínicas tales, la alcaldía, la gobernación y el grupo de talento humano en salud, ese mapa de talento humano que necesitamos. No nos sentamos nosotros, si tenemos las cifras, pues es muy difícil anticipar los requerimientos para llegada de personal del extranjero al país.
Numerosos sectores han denunciado que muchos de los médicos cubanos que envían a otros países son militares entrenados para actividades políticas y de espionaje. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, también se expresó en contra de la presencia de médicos cubanos y aseguró que así empezó la toma de Venezuela. Uribe agregó que el personal médico de Medellín es de excelencia y que Cuba explota a los médicos como una trata de blancas. La senadora María Fernanda Cabal dijo que el alcalde de Medellín está ofreciendo trabajo y seguridad a médicos cubanos, desechando los médicos locales. Es inaudito y un gasto de dinero, dijo la senadora. Además, afirmó que la preparación de los galenos colombianos es superior a la de los cubanos.
Y sin embargo, en Cuba aumenta la cifra de contagiados de coronavirus. 37 casos han sido detectados en las últimas 24 horas. 26 de ellos son contactos de casos confirmados. Y 11 tiene su fuente en el extranjero.
26 de los 37 son de La Habana, 14 son residentes del municipio La Lisa. Otros 10 casos son de Artemisa y hay uno del municipio especial Isla de la Juventud.
El MINSAP informa de 269 personas que están ingresadas, con 92 confirmados como casos positivos, 169 sospechosos y 8 en vigilancia. Otras 397 son vigiladas en sus hogares bajo atención primaria de salud.
Por su parte, la opositora y economista Marta Beatriz Roque afirmó a Radio Martí que con la apertura de las tiendas en divisas, la dictadura cubana solo quiere exprimir al exilio para mantener los lujos capitalistas que tanto gustan a los dirigentes del país y sus familias.
Hay que solidarizarse con el pueblo de Cuba y en particular el exilio, que ha sido siempre el apoyo del pueblo, tiene que solidarizarse con el pueblo, porque es que ahora, en estos momentos, la dictadura lo que quiere es exprimir al exilio para sacarle todos los dólares posibles y de esa forma subsistir, porque no tiene, igual que cualquier país del mundo, no tiene turismo, porque las personas no están haciendo turismo con esta situación epidemiológica internacional. Me parece que hay que despertar al exilio para que sepa que su familia puede pasar un poquitico de necesidad, pero lo que sí no se pueden estar manteniendo los lujos de los dirigentes y de sus familiares, sus paseos en yate, sus idas a las tiendas de otros países que son especializadas, todas estas cosas que les gusta, todos esos lujos capitalistas que les gusta a los dirigentes del país, el exilio no se los debe mantener.
Y la Dirección de Menores del Ministerio del Interior cubano ha amenazado a una pareja de opositores con privarlos de la patria potestad. El informe lo tiene ahora Yolanda Huerga.
Un oficial de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior amenazó al rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y a su pareja Rosmelis Hernández de despojarlos de la custodia de su hija de 4 años, Jade de la Caridad. Hernández fue citada a la estación policial de La Habana Vieja para alertarla sobre la educación que le está proporcionando a su pequeña.
A mí no me dejaron entrar y ahí en el segundo piso empezaron a hablarle de la crianza que nosotros le estábamos dando a la niña, que lo que le iban a enseñar en la escuela más lo que le íbamos a enseñar nosotros, eso le iba a crear un trastorno en la conducta, que no le estábamos enseñando los conceptos reales de la revolución. Nos hicieron saber que en cualquier momento, que como tenían el poder, podían quitarnos a la niña. Entonces después iban a analizar a quién se la daban, si la criaba el Estado cubano o la criaba la abuela, o a qué ellos determinaran, porque ellos pueden determinar, simplemente porque tú tengas otra ideología.
Un día antes había sido citada a la misma unidad Felicia Hernández, la madre de Rosmelis, para conminarla a que expulsara de su vivienda a Osorbo, porque según alegaron, él es un elemento antisocial.
Esa es la manera con la que ellos me están combatiendo a mí con mi familia.
El Código de la Familia cubano establece entre los deberes de los padres el de dirigir la formación de sus hijos hacia el espíritu internacionalista, las normas de la convivencia y de la moral socialista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras activistas del movimiento opositor Juventud Despierta fueron detenidos ayer domingo en la ciudad de Santa Clara. El opositor Joel Bravo, líder del grupo, dijo a Radio Martí que desde el sábado 25 comenzó la vigilancia policial en las inmediaciones de su vivienda, la que es usada como sede.
En vísperas al 26 de julio, fecha histórica del régimen Castro comunista, desde el día 25 en horas de la tarde, la sede nuestra fue totalmente militarizada por efectivos del régimen, tropas especiales, como también la seguridad del Estado. Desde el día 25 en esa hora de la tarde ya fue rodeada y el día 26 en horas temprano de la mañana, el segundo jefe de la seguridad del Estado de aquí de la ciudad de Villa Clara se personó con otros oficiales de frente a la puerta de mi vivienda y me dijo que no podía salir de mi vivienda, cosa que yo no permito de que mi casa casa no es calabozo. Y bueno, cuando tuve que salir, pues fui arrestado por ellos. Me pusieron en una esquina unos 10 minutos y me volvieron a traer hacia mi casa, diciendo que no tenían orden de arrestarme, de detenerme en un centro de tortura o una unidad de la policía, que solamente era que cada vez que vaya a salir me van a arrestar y me van a devolver a mi casa. Este operativo aquí en la ciudad de Santa Clara se permaneció hasta sobre las 10 de la noche del día 26. No le permitieron la entrada a Luis Navarro Blanco, a Yoandy Valdés Herrera, ni a Gislenny Nieves Beitia, activistas que querían visitar la sede en este día, y el activista y preso político que recientemente salió liberado de las mazmorras de los Castro, Luis Enrique Santos Caballero, fue detenido en horas de las 10 de la mañana y liberado sobre las 4 de la tarde del mismo día por la seguridad del Estado.
Y también en Cuba pasan cosas terribles a los menores de edad. El juicio de la enfermera que vacunó el año pasado en un policlínico de Alamar a la niña Paloma Domínguez Caballero antes que muriera será el próximo 14 de agosto a las 10 de la mañana en el Tribunal Provincial de La Habana. Así lo informó la madre de Paloma en su cuenta de Instagram.
Sí, su mamá Yaima Caballero Peralta escribió textualmente: llegó la fecha del juicio de la asesina de mi hijita, según el MINSAP.
Pero esta mujer cubana no podrá asistir a la audiencia porque se encuentra en México, desde donde pretende viajar hasta los Estados Unidos.
Pero sí irán los abuelos de Paloma, su hermano y varios amigos, le dijo Caballero Peralta al diario independiente 14 y medio.
En un comunicado, el MINSAP informó luego de la muerte de Paloma que había otros 4 niños con reacciones adversas tras la vacunación en el mismo policlínico.
Desde poco después de la muerte de Paloma, la enfermera fue expulsada de los sistemas de salud de Cuba y mantenida en reclusión domiciliaria.
Y hablemos ahora lo que ha dicho la artista cubano-americana Coco Fusco. Ha afirmado en la revista del Museo MoMA de Nueva York que el arte activismo en Cuba está en auge y además cada día más fuerte.
Dijo que en los últimos 18 meses los artistas han encabezado campañas contra nuevas leyes que los someten a inspecciones arbitrarias, multas y detenciones.
También han desafiado el duro trato del Estado a los presos políticos. Así afirmó la artista, que es además de origen cubano.
Coco Fusco mencionó una larga lista de actos de lo que describe como el artivismo.
Por ejemplo, los artistas han protestado por el maltrato de los ciudadanos LGBTQ y han lanzado debates públicos sobre la participación de intelectuales cubanos en los actos de repudio contra artistas disidentes en los años 70 y 80.
Explicó que una generación de artistas jóvenes está articulando una visión moral distinta de lo que significa ser revolucionario. Trabajan colectivamente para frustrar el intento del Estado cubano de neutralizar a sus oponentes mediante el aislamiento, fue lo que dijo Coco Fusco en la revista de MoMA.
12 con 12 minutos en el informativo de Radio Martí. Todos estamos pendientes de la situación del coronavirus en América Latina, en América del Norte, en el Caribe, pero también del trópico, porque está muy movidito. Vamos a ver cuál es la previsión meteorológica que nos tiene hoy Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones sobre la región central del Atlántico está mostrando una muy buena actividad de chubascos y tormentas eléctricas que parecen mejor organizadas en las últimas horas, de manera que las condiciones del tiempo son favorables para el desarrollo de una nueva depresión tropical en las próximas 24 horas, mientras se mueve al oeste rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo esta tarde, parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas muy aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas orientales y en el sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Doce con 14 minutos en el informativo de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de más noticias. Ahora vamos hasta América Latina.
Así es, América Latina y el Caribe se convierte en la región con mayor caso de coronavirus. Vamos a conocer detalles con Jorge Orellana.
América Latina y el Caribe se convierten en la región con mayor casos de coronavirus. Brasil es el principal impactado, con 2.394.513 casos y más de 86.450 muertos. También se han registrado alzas en los contagios de países como México, Perú, Colombia y Argentina, que intentan reanudar sus actividades ante el impacto económico de la pandemia. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, de 65 años, ha dado negativo en un nuevo examen de coronavirus, una enfermedad que le fue detectada el pasado 7 de julio y que lo mantuvo recluido en su residencia oficial hasta el fin de semana. Bolsonaro volvió a reunirse con sus simpatizantes. En tanto, Guatemala anunció la reapertura de restaurantes y el transporte público y las iglesias, con un nuevo sistema de alertas del COVID-19 que regulará las actividades económicas y de convivencia en ese país. En Bolivia, las iglesias católicas y evangélicas también abrieron sus puertas el fin de semana a los fieles, respetando todas las medidas de bioseguridad en momentos en que el número de muertos y contagios aumenta. Monseñor Sergio Gualberti ofició la palabra.
Nuestra confianza en Jesús y con humildad y sencillez aprendamos de él, escuchando su palabra.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Esa es la situación de América Latina y el Caribe, pero vamos a conocer qué sucede en Venezuela. Allí persiste la preocupación por las fallas en el sistema de salud. El informe lo tiene Carolina Alcalde.
Tras 5 meses de haberse iniciado las medidas de confinamiento, según cifras oficiales del gobierno en disputa, en las últimas semanas los casos de COVID-19 empezaron a registrar un crecimiento exponencial, que genera particular preocupación debido al precario sistema sanitario con el que cuenta el país. Expertos como el médico y parlamentario José Manuel Olivares, designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como comisionado para salud, sostienen que el país solo cuenta con unos 290 ventiladores, 133 camas de terapia intensiva y 800 camas para atender emergencias. Además, cuestiona recientes declaraciones del ministro de Salud del gobierno en disputa, Carlos Alvarado, quien anunció que comenzarían a incluir un tratamiento homeopático cubano a pacientes diagnosticados de COVID-19.
Manda con la medicina homeopática ponerse goticas de prevengovir bajo la lengua, porque esto lo va a curar del COVID. Tirando por el suelo la historia médica venezolana, tirando por el suelo el esfuerzo mundial que se hace en contra del COVID-19, pero detrás de todo esto hay lo de siempre. Un negocio con los cubanos, medicamentos comprados en Cuba, mala práctica médica para garantizar unos nuevos millonarios.
Hace 2 semanas la Organización Panamericana de la Salud distribuyó al menos 20 toneladas de equipos de protección, sin embargo, para muchos trabajadores del sector salud no es suficiente. Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermeras, destaca que un número importante del personal de salud está bajo sospecha de contagio.
Exigimos que el Estado venezolano cumpla con su responsabilidad, dotarnos de equipos de protección.
Además de las medidas implementadas para frenar la propagación del COVID-19, el gobierno en disputa aseguró que modificaría el esquema de tratamiento con un inicio precoz. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Propósito, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que ha ordenado un pago de 17 millones de dólares a la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja para la adquisición de equipos de protección para el personal sanitario del país.
Guaidó dijo que pudo superar una gran cantidad de obstáculos para dotar de equipo de protección a los héroes venezolanos que están en la primera línea de combate contra el COVID-19.
El también presidente de la Asamblea Nacional agregó que por primera vez en la historia se usarán recursos rescatados de la corrupción para ayudar al país sin interferencia de lo que describió como la dictadura.
Guaidó confesó que no fue fácil, pues se requirió de muchas semanas para obtener la autorización legal que permitiera el uso de dinero protegido para ayudar a los más necesitados.
Y hablando del COVID-19, en Nicaragua impacta económicamente el arte y el deporte. Vamos a Managua con el informe a través de Daliana Ocaña.
En la conocida Rotonda de Bello Horizonte en Managua, un grupo de mariachis espera todas las tardes y las noches a que llegue algún ciudadano que desee contratarlos para animar su celebración con música. El gremio artístico, que ya había recibido un duro golpe con la crisis social de 2018 y sus efectos en la economía y el turismo, enfrenta ahora las inevitables consecuencias del COVID-19. Pablo Sánchez, con casi 30 años en el negocio de la música de mariachis, reconoce que esta ha sido de sus peores etapas económicas.
Nada, un poco. chiquito, y esto que escondidito algunos, porque ya, y ahora antes nosotros ni abasto dábamos. Más la salud, que uno te puede dar contagiado.
Pero las implicaciones no solo han sido monetarias. La reconocida artista independiente Gaby Vaca reconoce que el distanciamiento social afecta a los procesos creativos del arte. En su caso, la música con contenido social.
Porque yo también para crear tengo mucho contacto con la gente, me muevo, camino, busco historias. No solo es en la parte de presentación o de ganarte la vida.
En tanto, los eventos deportivos se mantienen con agenda reducida, pese a los esfuerzos gubernamentales por sostener una imagen de normalidad, según contó a La Voz de América el cronista deportivo Miguel Mendoza.
El gobierno es incapaz de cancelar una actividad deportiva, pero los mismos atletas se han estado cuidando, o sea que sí ha afectado enormemente.
Mientras los eventos artísticos y deportivos siguen en su mayoría suspendidos, los nicaragüenses se quedan en casa los fines de semana, asumiendo de forma voluntaria las recomendaciones internacionales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora nos vamos de Nicaragua, vamos hasta la Argentina, pues allí precisamente los pequeños negocios, donde la pandemia sigue avanzando, se plantearon la inventiva a un nivel muy alto y además de mucho desafío. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
La cuarentena por la pandemia del coronavirus, que se desarrolla en distintas fases desde marzo, sigue provocando una debacle económica sin precedentes en la historia argentina. En la provincia de Tucumán, una conocida discoteca se ha convertido en un minimercado de alimentos para mantener a sus empleados, confirma su dueño Javier Farhat.
La gente lo recibe con alegría, con humor, con nostalgia, porque es el lugar donde se conocieron muchas parejas, se casaron, tuvieron hijos, familia, nada que ver un negocio con el otro. Aparte de comenzar de cero.
Tanto en la ciudad de Buenos Aires, el famoso local Halki, de venta de insumos de tenis y pádel, se transformó en una despensa de alimentos, explica su encargado, Cristiano Ubiña.
Si esto se sigue estirando durante 6 meses más, lo más probable es que el negocio se divida a la mitad, una mitad se dedique a la parte de alimentos y la otra mitad siga siendo lo que durante más de 50 años, nosotros en nuestro negocio del tenis no solamente es a nivel minorista, sino que a nivel país.
Mientras en la localidad de Temperley, una cadena de salones de fiestas y peloteros cambió de rubro y ahora es una verdulería que vende paquetes de frutas y hortalizas, relata su propietario Luis Calvo.
Porque tenemos muchos clientes, son salones de fiesta, este es nuevo, pero los demás tienen más de 20 años que estamos en el mercado. Esto lo estamos haciendo para subsistir, no queremos perjudicar a nadie del barrio, a ninguna verdulería que tienen sus verdulerías hace mucho tiempo. Le pedimos a los clientes que vengan, colaboren con una compra mínima, aunque sea, y que después vuelvan a sus verdulerías de barrio.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:22, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Así es, Ariane, John Lewis, icono de los derechos civiles de Estados Unidos, será homenajeado en el Capitolio en Washington. Vamos a conocer detalles con Luis Alberto Facal.
El difunto congresista estadounidense y defensor de los derechos civiles, John Lewis, será reconocido el lunes y el martes con uno de los más altos honores que un ciudadano estadounidense puede recibir. Yacer en capilla ardiente en el Capitolio de Estados Unidos. Lewis falleció la semana pasada a la edad de 80 años después de una batalla de un año contra el cáncer de páncreas en estado avanzado. De acuerdo con los protocolos relacionados al COVID-19, el féretro se ubicará en la parte superior de los escalones del frente del Capitolio para que el público pueda presentar sus respetos de forma segura con pautas de distanciamiento social y requisitos de uso de máscaras. La temperatura en Washington podría ser un obstáculo ya que se pronostican alrededor de 30 grados con una sensación térmica de unos 40 grados. El cuerpo de Lewis fue llevado al Capitolio de Alabama el domingo, poco después de que una carroza tirada por caballos llevó su ataúd cubierto con la bandera a través del puente Edmund Pettus en Selma, el mismo puente donde la policía lo golpeó a él y a otros manifestantes de derechos civiles cuando intentaron cruzarlo durante una caminata hacia Montgomery en 1965. Lewis será honrado en el Capitolio de Atlanta, Georgia, el miércoles antes de su funeral el jueves en la Iglesia Bautista de Benecer, donde predicó el reverendo Martin Luther King Jr. Luis será sepultado en el cementerio Southview de Atlanta. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y sin embargo, las protestas contra el racismo y la brutalidad policial continúan en los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la información.
Estados Unidos vivió un fin de semana marcado por disturbios en estados como Oregón, Washington, Texas, California, Georgia y Virginia, en medio de las protestas contra el racismo y los abusos policiales y la decisión del presidente Donald Trump de enviar agentes federales a algunas ciudades. Decenas de arrestados, varios heridos, incluidos policías, y al menos un fallecido es el balance general del fin de semana. A principios de este mes, la administración Trump prometió proteger la propiedad federal en medio de las protestas nacionales, que inicialmente fueron provocadas por el asesinato de George Floyd, un hombre negro, a manos de un policía blanco, en Minneapolis el pasado mayo. Una manifestante, Kijauna Williams, explicó a Reuters por qué participa en las protestas.
They have to be out here marching for me.
Ella dice que tienen que estar allí marchando para que ella y cualquier otra persona que sea negra pueda vivir. En la ciudad de Portland, Oregón, agentes federales lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes y se realizaron más arrestos en la madrugada del lunes, a medida que aumentan las tensiones en esa ciudad, donde las protestas ya llevan 59 días en medio del descontento por el despliegue de agentes federales. En la ciudad de Austin, Texas, una persona murió el sábado cuando se dispararon tiros en medio de una manifestación antirracismo. Manifestantes en Oakland, California, prendieron fuego a un juzgado, destruyeron la fachada de una estación de policía y agredieron a los oficiales después de una manifestación pacífica que terminó en disturbios. En las ciudades de Richmond, Atlanta y Baltimore también se registraron actos de vandalismo y arrestos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo durante una visita a la biblioteca presidencial Richard Nixon que la política de acercamiento a China, iniciado hace casi medio siglo, tiene que cambiar.
Pompeo dijo que Nixon decidió iniciar una apertura hacia China e invertir masivamente en ese país con el anhelo de promover la prosperidad y también las libertades en China.
Pero dijo Pompeo, China ha usado la relación con Estados Unidos para crecer económicamente, sacar a millones de la pobreza, pero también para fortalecer su aparato de represión.
Y precisamente el gobierno de China ha cerrado este lunes el consulado de Estados Unidos en Chengdu en respuesta al cierre de su misión en Houston, Texas.
El Ministerio de Exteriores ha confirmado su cierre y ha informado que las autoridades chinas se harán cargo del lugar.
Washington usaba el consulado de Chengdu para ofrecer servicios a ciudadanos chinos en el oeste del país y en el Tíbet.
China ha dicho que la situación actual entre ambos países no era la deseable y trató de culpar a Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Estado ha denunciado que el conflicto diplomático comenzó debido al elevado nivel de espionaje llevado a cabo por agentes chinos en Houston.
Y a las 12:27 nos vamos a noticias internacionales.
Rechaza Hamas una propuesta millonaria de inversiones a cambio de desarmar su brazo combatiente. Desde Tel Aviv nos informa Daniel Blumenthal.
Hamas rechazó la oferta de inversiones por 15.000 millones de dólares a cambio del desarme de su brazo combatiente. Así lo declaró este lunes el líder de la agrupación, Ismail Haniyeh, en una entrevista otorgada a una televisión de Qatar. Sabemos que las iniciativas llegaron de las potencias mundiales que propusieron nuevos proyectos en Gaza por un valor que podría alcanzar los 15.000 millones de dólares, dijo. Las inversiones, que incluían la construcción de un puerto marítimo y un aeropuerto, además de parques industriales, podrían haber convertido a la densamente poblada franja de Gaza en una perla económica en la costa oriental del mar Mediterráneo, y le fueron ofrecidas en el marco del plan de paz presentado por la administración del presidente Donald Trump. Hamas expulsó a la autonomía palestina de la franja de Gaza ya hace 13 años, y desde entonces se desempeña casi como un estado independiente en constantes tensiones y guerras esporádicas contra Israel. Haniyeh relató que durante las discusiones indirectas mantenidas con Israel después de las últimas rondas de violencia, había pedido que se construya un aeropuerto o un cruce marítimo desde Gaza a Chipre, y agregó que elementos fuera de Israel, incluidos los estados árabes y la autoridad palestina, frustraron la iniciativa, alegando que conduciría a la separación definitiva de Cisjordania de la franja de Gaza. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
y el ejército de Israel y la milicia libanesa Hezbollah intercambiaron disparos hoy lunes en la frontera, lo cual activó las alertas y los residentes israelíes recibieron indicaciones de quedarse en casa.
Hezbollah lanzó una operación como represalia por la muerte reciente de uno de sus miembros en un bombardeo en Siria atribuido a Israel.
Las fuerzas israelíes atacan intermitentemente objetivos de Hezbollah y de grupos armados proiraníes en Siria, donde estos respaldan al régimen de Bashar al-Assad para tratar de impedir que establezcan una presencia militar permanente en la región.
Por otro lado, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Vladimir Zelensky, abordaron ayer el conflicto en el este de Ucrania durante una conversación telefónica.
Se valoró positivamente el acuerdo de cese al fuego, así dijo el Kremlin en un comunicado. El acuerdo para la región de Donbass entra en vigor a partir de hoy lunes.
Según un comunicado de la presidencia ucraniana, Zelensky y Putin también hablaron de la ley sobre el autogobierno en las regiones orientales del país, así como de la ley sobre la descentralización que introduce enmiendas en la Constitución ucraniana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente 12:30 minutos. Usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el noticiero del mediodía y en esta segunda media hora vamos a conocer qué sucede y qué opinan desde Cuba los ciudadanos con respecto a la implementación por parte del régimen de los cultivos genéticamente modificados. También tendremos denuncia sobre detenciones, que desgraciadamente suele ser habitual en el país. Lo que se ha pedido y en las condiciones en que se encuentra en estos momentos Roberto Jesús Quiñones Sases, que está encarcelado en el combinado de Guantánamo. Noticias internacionales también tendremos aquí con nosotros como cada día, ya que estamos en nuestros estudios, a Tomás Cardoso, y nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde, y Pedro Corzo se incorpora analizando la noticia en perspectiva. A las 12:31 minutos, el equipo que les acompaña como ingeniero de sonidos, Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, también está Iván López, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Ya nos vamos con noticias de Cuba.
El opositor cubano Manuel Cuesta Amorúa denunció que las autoridades detuvieron ayer a los activistas Yosbani de Armas Sardiñas y Diomedes Álvarez Silot. Ambos fueron llevados a la unidad policial de Alamar en La Habana bajo cargos de desacato. Cuesta Amorúa dijo que fueron agredidos por agentes de la PNR en la playa de Bacuranao, y Diomedes Álvarez Silot es hijo del opositor José Alberto Álvarez Bravo.
Y la implementación por parte de Cuba de los cultivos genéticamente modificados desata la polémica. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cuba anunció que abre oficialmente las puertas a los cultivos transgénicos como complemento a la agricultura convencional para paliar la profunda crisis alimentaria agravada por la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Sobre el tema, Radio Martí recogió la opinión del opositor y agricultor habanero Daniel Alfaro.
Están metiéndose en un molde en el que no saben qué puede pasar. Estamos hablando de productos que son híbridos, que además llevan un tratamiento, la semilla. El cultivo transgénico, la única ventaja que le da a ellos es hacerle creer al mundo que ellos están trabajando en base a resolver la alimentación del pueblo.
En el anuncio también se dio a conocer que científicos de la isla trabajan en la obtención de semillas genéticamente modificadas desde 2008 y que esta alternativa se aplicará al maíz y la soya, entre otros alimentos. Al respecto, el activista y científico Oscar Casanella nos dijo:
yo no me atrevo como científico a generalizar. Lo que sí creo es que a la larga que son perjudiciales para el ecosistema, porque disminuyen la variabilidad, la diversidad genética. en una especie determinada, pero en determinadas condiciones pudieran ser beneficiosos a corto plazo para poblaciones, digamos, pobres y hambrientas, que pudieran ser entonces fuentes de alimento barato y rápido para esas poblaciones.
Acerca de la producción por parte de Cuba de alimentos transgénicos, Casanella agregó:
en el tema económico y en el impacto económico, no va a haber impacto económico ni nada de eso hasta que no haya libertad económica.
Para Radio y Televisión, Martí y Bet Pacheco.
Y el régimen castrista toma medidas similares a las instauradas durante el tristemente célebre periodo especial de comienzo de los 90. Luis Guardia recogió las opiniones dentro de Cuba de Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, y en España del economista Elías Amor.
Toman el tema de las colas para el pollo y apuntan a el nivel de vida de la población. Toman el tema del desabastecimiento y atacan la gestión económica del gobierno.
El régimen no resiste su realidad. Las colas existen y han existido. El desabastecimiento de productos de primera necesidad ha sido y es una constante para la gran mayoría del pueblo cubano. Hoy el régimen busca los dólares en la comunidad cubana residente en el exterior, que ayuda a sus familiares en la isla. El dólar vuelve a ser el protagonista, ahora arropado en una tarjeta magnética, mediante la cual se puede comprar en estas nuevas tiendas de moneda libremente convertible.
¿Qué persiguen con la tarjeta? Yo creo que están persiguiendo varias cosas a la vez. Primero, tratar de subsanar el desastre que hicieron con esta moneda que crearon, que ya sencillamente ellos mismos la mataron, la ahogaron, la inflaron demasiado. Y por otra parte, acabar con el mercado negro.
Pero el cubano de a pie no tiene dólares y debe acudir al mercado paralelo o mercado negro para subsistir.
Las mercancías ahora devalúan el CUC y el peso cubano, solamente sirven para comprar en determinadas tiendas en las que no hay productos, y en cambio el dólar sube de valor porque permite adquirir esos bienes. Esto va a generar un mercado de cambios informal muy importante en Cuba.
Una tasa cambiaria que hace 27 años, tras la despenalización del dólar, devaluó totalmente al peso cubano, llegando a superar los 150 por uno. En otras palabras, el trabajador cubano que recibe su salario en moneda nacional será al final del día nuevamente el más perjudicado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y vamos a conocer la situación del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Sases. Está encarcelado en el combinado de Guantánamo y no recibe la debida atención médica y su salud se va deteriorando, según lo confirma su hijo desde aquí, desde los Estados Unidos. Ricardo Quintana preparó este informe y nos ofrece las declaraciones del hijo del colaborador del portal digital Cubanet.
En la prisión provincial de Guantánamo, conocido como Combinado, cumple Quiñones un año de trabajo correccional con internamiento. Su hijo, que reside en el estado de Virginia, Estados Unidos, dijo en Radio Televisión Martí que su padre continúa presentando problemas de salud, la cual se ha visto agravada por la mala higiene y pobre alimentación en prisión.
Como todos sabemos, las condiciones de salud de mi padre se han venido deteriorando continuamente. Según información tengo de la reciente visita, su salud aún está más deteriorada. Ha perdido cantidad de peso, está en un estado de desnutrición y otros problemas estomacales y otros problemas más de salud que ha desarrollado dentro de la prisión, donde no existe la adecuada atención médica para esos tratamientos.
Quiñones, un abogado y periodista de 62 años que trabajaba como corresponsal en Cuba para el medio digital Cubanet, fue originalmente detenido en abril del año pasado mientras efectuaba una cobertura periodística del juicio a una familia que educaba a sus hijos en casa. Fue entonces multado por incumplir los decretos 370 y 349, que limitan la libertad de creación, expresión y opinión. El comunicador se negó a pagar la multa y fue condenado a un año de prisión por desobediencia y resistencia en agosto de 2019.
Les hago un llamado a todas las organizaciones internacionales y nacionales, a todas las personas que han apoyado para que continúen haciendo presión y que continúen exigiendo la liberación inmediata de mi padre.
El Comité para la Protección de los Periodistas y la ONG Artículo 19 han pedido al gobernante Díaz-Canel la libertad inmediata del comunicador, mientras que Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, para la mayoría de los cubanos, el 26 de julio fue el inicio de más de 60 años de represión y miseria. Así lo dijo este domingo Michael Kozak, subsecretario de Estado de Estados Unidos. Las demandas pacíficas de libertad de los cubanos continúan, dijo Kozak en Twitter. 61 años de represión no puede silenciar esos reclamos, añadió el subsecretario de Estado en su comentario sobre el 26 de julio.
Y precisamente un grupo de jóvenes que viven en Paranimbo, en Surinam, quemaron este 26 de julio la bandera rojinegra en protesta por el encarcelamiento de personas por razones políticas en Cuba. Yolanda Huerga tiene la información.
Un grupo de cubanos quemaron este domingo una bandera del 26 de julio frente a la Embajada de La Habana en Paramaribo, capital de Surinam.
Yo y un grupo de amigos decidimos quemar una bandera del 26 de julio en frente de la Embajada de Cuba, en señal de protesta por todos los presos políticos que injustamente están en cárceles cubanas en estos momentos.
Explicó Rafael Eduardo Batista, quien junto a Marino Guerrallero y Karel Fernández se manifestaron frente a la sede diplomática portando carteles a favor de los presos políticos cubanos. Los tres jóvenes forman parte del Partido Martiano de Cuba, que agrupa a cubanos que viven en diferentes países de Sudamérica, Europa, Estados Unidos, y también dicen tener miembros dentro de la isla.
Como era de esperar, ya hemos recibido amenaza, ya que habían cámaras alrededor de la embajada y ya tienen ya fotos de nosotros. Ya nos ha enviado unas cuantas amenazas, debido a que hay muchas personas de la seguridad de Estado que se sabe que aquí hacen negocios sucios, tanto como drogas, u otras cosas aquí en Surinam.
Los jóvenes recibieron amenazas desde perfiles falsos de Facebook, donde les advertían que Surinam es un país pequeño, por lo que será fácil localizarlos y que la acción tendrá consecuencias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la cubana Maylen González Montoto, oriunda de Sagua la Grande, es una ejecutiva de Relaciones Públicas y Recaudación de Fondos en los Estados Unidos. Junto con su familia, a los 14 años, llegó a Cayo Hueso el 26 de junio de 1980 durante la salida de miles de cubanos por el puerto del Mariel. Este es parte de su relato.
La primera vez que salimos fue a la Ermita de la Caridad a dar gracias a Dios porque finalmente lo pudimos lograr. Y después de eso, pues, empieza el cambio, empieza la adaptación. Pero antes de la adaptación, entonces, tuvimos que lidiar con el problema de los marielitos. Cómo de verdad se sentía la gente, todo aquello que se creó, que más bien fue la gente de Mariel hizo mucho daño, por supuesto, porque vino mucha gente que no se esperaba que viniera, mucha gente que el gobierno mandó. Y entonces esto fue generalizado. Mis padres muchos días, muchos meses, sé que ellos tuvieron tiempo que lloraron y tiempo que sufrieron. Tuvieron que adaptarse a cosas que no estaban acostumbrados a hacer. Por ejemplo, mi padre empezó a trabajar en una factoría de sogas y llegaba todos los días a la casa con las manos que le sangraban, pero él sabía que tenía que hacer eso, ¿no? Habíamos venido aquí a trabajar. Nos adaptamos, empezamos todos juntos, los mismos colegios. Nos adaptamos, nos concentramos, estudiamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer y yo creo que por las experiencias que vivimos hemos sido un grupo de personas, los marielitos han sido un grupo de personas que se han dedicado a ser mejores, a estudiar, a tratar de ser luchadores por lo que quieren. Los jóvenes, los adolescentes que vinieron por el Mariel, tenemos una marca significativa y eso es el motor que nos ha hecho ser hoy quien somos.
12:42 en el informativo de Radio Martí. Recibimos, iniciando la semana y también la vuelta a nuestros estudios, Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, un día complicado acá, la bienvenida a ti, a Joan, en nuestro primer día de trabajo luego de la cuestión epidemiológica, por el tema del coronavirus. También tenemos problemas con las computadoras, pero bueno, no obstante a eso, vamos a intentar hacer el
esfuerzo. Y además
esfuerzo.
Deseándole una pronta recuperación a tu mamá, vamos a decirlo también.
Bueno, cómo no. ¿Eh? Y sí, problemas personales, el COVID, en fin. Vamos a intentar poner en contexto hoy, Adrián, el tema de todo indica que vamos rumbo hacia un incremento de la presencia de los militares en la economía cubana y dos economistas nos van a explicar de qué se trata, cuál es lo que viene, hacia dónde nos dirigimos y qué esto significa para el pueblo de Cuba.
Claro que sí, es
porque con la cuestión de las tiendas en moneda dura convertible, donde los médicos que están en el extranjero que cobran su salario en dólares, pero el gobierno cubano se los paga en CUC y no tienen derecho a ir a estas tiendas. ¿Qué significa todo este
trueque? Y luego el dinero de las tiendas, cuando lo sacan los cubanos de la famosa tarjeta.
¿A dónde van y quién los adquiere?
Y además en CUC no se lo dan en dólares y tampoco sabemos si va a haber tal dinero. Hay plástico para todas las tarjetas, bueno, otra crisis.
Vamos a hablar de esto. También vamos a hablar sobre la represión. Tenemos un tema interesantísimo que es las organizaciones que han firmado esta carta pidiendo la libertad inmediata de Roberto Jesús Quiñones Hace. Hablaremos con uno de ellos, uno de los firmantes en el espacio, y también tendremos hoy pues la participación de un activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo que fue secuestrado, según él ha dicho, el fin de semana. Luego tendremos también un activista desde Holguín que ha denunciado el hostigamiento. Es la persona precisamente que nos denunció todo lo que pasó en la base militar allá en el territorio. Y vamos a cerrar el espacio hoy con el dramático testimonio de Teresa Miranda Céspedes. Perdió un primo de ella, que producto del COVID-19 y la falta de transporte no pudo darse las terapias, producto de un cáncer de la garganta, lo perdió. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo murió? La falta de medicamentos y el trabajo y lo denigrante que es atenderse para un servicio funerario en Cuba.
Claro que sí. 2 de la tarde, Cuba al día, con Tomás Cardoso aquí en Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:44, seguimos ahora con más noticias.
La Fiscalía de El Salvador acusa a un exministro de Defensa por negociar tregua con pandillas. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
Tras la captura del exministro de la Defensa de El Salvador, general retirado David Munguía Payés, durante la administración del expresidente Mauricio Funes en el periodo de 2009 a 2014, la Fiscalía acusó a ambos de los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes para favorecer un pacto con las pandillas para una tregua en los homicidios a cambio de beneficios en las cárceles. La fiscal Carolina Cabrera.
Para poder obtener una reducción de homicidios, que era la situación que estaba agobiando en ese momento nuestro país, ellos deciden prácticamente pactar, negociar con los principales líderes de las organizaciones terroristas Mara MS y la pandilla 18, a cambio de darles beneficios penitenciarios.
Las políticas públicas de seguridad de un país no son responsabilidad individual de un funcionario, dice el abogado Manuel Chacón, defensor del general Munguía Payés. Argumenta que la tregua entre las pandillas tuvo el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Y las políticas públicas que se refirieron como ministro, él, ustedes son testigos que incluso intervinieron organismos internacionales como la OEA, incluso Estados Unidos, donde se hizo un planteamiento de crear un rompimiento de estas estructuras como tal, y que fue una política institucional.
La audiencia de imposición de medidas será mañana martes en un tribunal de instrucción de San Salvador. El único detenido en el caso es el exministro de la Defensa, ya que el exmandatario Funes está asilado en Nicaragua. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y de El Salvador nos vamos hasta Guatemala, pues en ese país las exportaciones registran un comportamiento atípico como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
La pandemia ha traído cambios en las exportaciones de Guatemala, dando prioridad a productos de higiene, medicamentos y alimentos, mientras los textiles y prendas de vestir han registrado una disminución. Sin embargo, y en términos generales, las exportaciones han crecido el 2.2%, como explica Jacobo Peters, jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercados de la Asociación de Exportadores de Guatemala.
El comparativo interanual de las exportaciones ha crecido en 2.2%. Vemos que también, por ejemplo, aparecen países inesperados como lo son Corea y Países Bajos. Vemos también que parte de los efectos que conlleva la pandemia es obviar los gastos discrecionales de manera temporal y voltear a ver un poco más los productos que son esenciales para subsistir.
Peters explica que las relaciones comerciales han cambiado de acuerdo al país destino. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido una contracción en la exportación de textiles y prendas de vestir, pero muestra un crecimiento en café, banano y azúcar. El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Luis San José, estima que este comportamiento atípico continuará hasta final de año y la recuperación se espera en 2021.
Es
principalmente los que son los productos como textiles, que ahorita tuvieron una demanda baja y que se podrían llegar a recuperar una vez empiece a abrirse poco a poco las economías de los países.
Los principales destinos de exportación para Guatemala son Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:48, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ereván. El ministro de Defensa de Armenia denunció la muerte de un militar de las Fuerzas Armadas por disparos realizados por un francotirador desde territorio de Azerbaiyán, un nuevo episodio de la escalada de tensiones en la frontera entre ambos países.
Bagdad, al menos dos manifestantes han muerto y varias decenas han resultado heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad registrados a última hora del domingo en protestas en Bagdad.
Kiev. Las Fuerzas Armadas de Ucrania acusan a los milicianos separatistas prorrusos desplegados en el este de Ucrania de haber incumplido el nuevo alto al fuego en la primera hora de entrada en vigor del cese de hostilidades.
Bruselas, la Unión Europea pidió a las autoridades de Kirguistán que aclaren la circunstancia de la muerte en prisión del activista pro derechos humanos Afsinjan Asharov.
El Cairo, el Tribunal de Delitos Menores condenó en primera instancia a dos destacadas influencers egipcias y a otras tres personas a 2 años de cárcel y a una multa de $18,730 por incitar al libertinaje y ofender los valores familiares con sus publicaciones en la popular aplicación TikTok.
Con 49 minutos, ya estamos en tiempo de analizar una noticia y ponerla en perspectiva. Y vamos a darle las buenas tardes a Pedro Corzo. Iniciamos la semana y la vuelta a nuestros estudios. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ailén, y gracias por esta invitación. Saludos a todos los radios de escucha y es un placer volver a estar.
Claro que sí.
Nosotros en Radio Martí.
Interesante la noticia hoy, Pedro. ¿Médicos cubanos pueden ir a Medellín?
Bueno, indiscutiblemente que llama la atención, como me decía hace un momento Horacio Puerta Calat, un colombiano que por cierto vive en Medellín, que es economista y analista político, perdón, me decía que era inconcebible que el alcalde de Medellín esté tratando de conseguir médicos cubanos cuando la dictadura cubana le está dando refugio a los jefes del Ejército de Liberación Nacional, que están refugiados en La Habana, según se dice, después de ellos haber participado en un carro bomba que se puso en una escuela de cadetes en Bogotá hace unos meses atrás. Eso decía Horacio Puerta Calat, que era inaudito. Que este alcalde esté tratando de conseguir médicos cubanos cuando el régimen de La Habana está implicado en esta situación.
Además, ha habido rechazo por parte de varios políticos. Por ejemplo, el expresidente Uribe además dijo que así había comenzado la intervención en Venezuela.
También lo comentaba Horacio Puerta Cala, de que no entendía de este tipo de riesgo que quería recorrer el alcalde de Medellín, que es una de las ciudades más importantes de Colombia, podría decirse la segunda la segunda ciudad en importancia del país, que fue electo hace menos de un año este señor, sí. Que no entendía cómo era posible que se quisieran contratar a médicos cubanos con los antecedentes que tienen estos médicos de participar más en política que en ejercicio de medicina. Aparte de eso, me dijo algo muy interesante, y es que las autoridades colombianas han sido enfáticas en decir que cualquiera, me refiero a autoridades colombianas, sí, del Ejército Central, del gobierno central, de que cualquiera que vaya a ejercer la medicina en Colombia tiene que validar su título, algo bien complicado, algo bien difícil, porque eso es un trámite que lleva meses.
Claro que sí. Además, la oposición de los propios galenos colombianos que de alguna manera están viendo que se está infravalorando sus estudios, sus experiencias. Es algo bastante difícil y además algo que no podemos perder de vista, ¿no? Sobre todo en el caso de Colombia, lo que representa Colombia.
No, conociendo la larga intervención del régimen castrista en los asuntos internos colombianos, hay que recordar que Colombia ha roto relaciones con el régimen de La Habana en más de una ocasión a través de estos 60 años de dictadura que ha padecido el pueblo cubano. ¿Y por qué ha roto relaciones? Porque ha demostrado que el gobierno de La Habana ha tratado de subvertir la democracia en ese país.
Así es, Pedro, interesante el tema, noticia, interesante noticia que yo creo que va a seguir dándonos tela por donde cortar.
Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo.
En los próximos días, y además, voy a agradecerte nuevamente que estés con nosotros iniciando esta semana que ya viene cargadita de noticias, Pedro.
Que así sea.
Claro que sí. Pedro Corzo, gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a conocer cuáles son las noticias de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón mundial de la división super pesada, el estadounidense Mike Tyson, volverá al ring para pelear por primera vez en los últimos 15 años tras su retiro. Mike, de 54 años, estará realizando una pelea de exhibición contra el también campeón mundial y norteamericano ya retirado, Roy Jones Jr., de 51 años de edad. Este combate, pactado a 8 rounds, se realizará el 12 de septiembre próximo en California y se transmitirá a través de la televisión por pay-per-view, o sea, pague para ver, así como en la plataforma multimedia Thriller. En el año 1986, Tyson, de solamente 20 años de edad, derrotó por nocaut al jamaicano Trevor Burbidge para ganar el título de la división superpesada, el más joven en historia, con 20 años de edad. Burbidge, a nivel amateur, perdió con los cubanos, los ya fallecidos Ángel Millán y Teófilo Stevenson. Y mañana martes se reanuda la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Yomiuri sigue en primer lugar por la Liga Central y por la Liga del Pacífico. Fukuoka SoftBank, el actual campeón, que cuenta ahí con 4 cubanos, incluyendo Alfredo Spain, el granmense, quien comenzará a jugar ya la próxima semana. En el equipo de Chunichi milita Dayan Viciedo, ex Grandes Ligas, así como Leonis Martín en la novena Chivalote. También mañana martes, porque hoy es de descanso, estará continuando la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, y el cubano Drizamer de Spain, quien este último fin de semana llegó a 7 victorias, su equipo Catawiz jugará contra los Tigres de Kia y Dawson, el actual campeón de José Miguel Fernández Ollimurino, se enfrentará contra los Héroes de Kiwon. Dinos está en primer lugar, seguido por el actual campeón Osos de Dawson. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, anoche el equipo de San Francisco derrotó a los Dodgers de Los Ángeles 3-1 y la serie terminó igualada a 2 victorias por bando. José Candelita Iglesias, señores, ayer domingo de 5-4 con impulsada y una anotada, y el Baltimore derrotó al Boston 7-4. Los Marlins 11-6 al Filadelfia. Los Yankees 3-2 a Washington. Cincinnati perdió ante el Detroit 3-2. Cleveland 9-2 al Kansas City. Tampa 6-5 al equipo de Toronto en 10 entradas. Lourdes Gurriel Jr. un hit y una impulsada. Baltimore 7-4 al Boston, como señalé. Minnesota, los Medias Blancas de Chicago. Aquí el cubano Luis Robert Moirán conectó un jonrón. Y Pito Abreu disparó un sencillo. Seattle, Houston, Yuriel Gurriel, muy bien, con 2 hits, 1 impulsado y 1 anotada. Pittsburgh al San Luis, los Cachorritos de Chicago derrotó 9-1 a Milwaukee. Texas perdió contra el Colorado. Oakland 6-5 a Los Angelinos. Arizona 4-3 a San Diego. Y Atlanta 14-1 al equipo de los Mets de Nueva York. Y tremenda noticia, Juventus de CR7 ganó este último fin de semana su título número 36 en la Serie de fútbol de Italia. Así que las palmas para este gran equipo italiano, la Juventus del portugués Ronaldo. Deportivas.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
6 conciertos de Elton John estarán disponibles por varios días en el canal de YouTube del cantautor británico. El viernes 24 fue la presentación de Elton John en el Estadio do Flamengo en Río, la primera vez que el artista hacía gira en Brasil a mediados de la década de los 90 y a raíz del disco Made in England de 1995. A partir del lunes 27 habrá Elton John desde el Madison Square Garden en Nueva York y otro concierto en Turquía, ahora en el siglo XXI. Walt Disney postergó indefinidamente el estreno de Mulan, un nuevo revés para los operadores de teatros que contaban con que la epopeya de acción ayudara a atraer al público de vuelta a las salas durante la pandemia. Inicialmente Mulan iba a estrenarse en marzo, pero su lanzamiento se ha pospuesto varias veces ya que muchos cines continúan cerrados. La secuela de Avatar ahora se estrenará en los cines en diciembre de 2022 y la próxima película de Star Wars en diciembre de 2023. Avatar 2 había sufrido numerosos retrasos incluso antes de la pandemia. En una época se pensó que la secuela de Avatar iba a llegar a los cines en 2014.
Y hasta aquí las noticias. Hemos llevado a usted toda la información durante estos 60 minutos. El equipo que le acompañó en el sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros, con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.